conversando con Argeo, un lasallista que hace camino al andar. Futuro de Lasalle.
Hermano, pues en estos días hemos platicado acerca de su vida, el lasallismo, qué es ser lasallista, el santo lasallista, el legado de Lasalle, el acompañamiento. Y el futuro suena esperanzador, tanto para el distrito como para el instituto. ¿Qué usted ve para el futuro de Lasalle?
Miren, el futuro, yo he pensado siempre que el futuro depende de cómo actualmente siga las personas que siguieron a ese fundador con los fines que querían y con lo que deseaban cada uno, porque si se desvían, pues yo creo que no tenga crisis, pero esa congregación se termina, porque muchas congregaciones y muchas fueron formadas en tiempos donde hubo una necesidad. Y yo creo que algunas se han ido acabando porque ya esa necesidad se cumplió y no había que realizarla, como ustedes hemos visto que hay nuevas congregaciones o personas que se han reunido para apoyar lo que actualmente necesita. Ahora, el futuro depende, como yo digo, de cómo actualmente y en estos momentos, como voy a tratar de explicar algunas cosas, siga la problemática de una crisis. Juan Pablo II, él yo creo que guardaba mucho silencio viendo las problemáticas de una crisis tan tremenda como pasó la Iglesia, con todos esos sacerdotes, sobre todo lo que fue Francia, lo que fue Estados Unidos, Irlanda, México. A pesar de todo eso que lo enfrentó Benedicto XVI, que hasta renunció porque no es que no se sintiera capaz. Él vio que con su enfermedad y sus problemas alguien podía venir a dar una solución y no la crisis de la Iglesia, la crisis de las personas, porque Dios nunca ha entrado en crisis. Y entonces yo recuerdo cuando eligieron a Benedicto XVI, los franceses que tenían unos buenos escándalos. Entonces Francia, viendo su situación, y eligen a Benedicto XVI, que fue una falta de respeto para mí muy profunda en hacérselo al Papa, y muchos eran católicos, otros no, pero se pusieron en que no debía haberse llamado Benedicto XVI, sino Adolfo II, como Hitler, porque como era un bárbaro para mantener la fe y la disciplina en lo que tenía en la Iglesia, estorbó en la manera indigna que vivían esas personas. Y a pesar de eso, que crisis de las personas, porque no diría yo crisis de Dios, porque Dios no tiene crisis. Él sigue, como voy a explicar más adelante. A pesar de todo eso, que yo creo que Juan Pablo II, por su santidad y su manera de cómo mundialmente agarró esa fama y aquel valor de un hombre de tantos valores, como se sacrificó después de lo que pasó de Juan Pablo I, yo creo que no quiso tocar el asunto, pero sí lo sabía, y le tocó a Benedicto XVI y a Francisco en algo. Está bien, el mismo Francisco, que ha tenido sus problemas en sus 8 años, Estados Unidos por una parte unas cosas no les acepta, los alemanes tampoco, y sin embargo, él no se queja de ninguna nación, sigue adelante con sus ideas, aunque no estemos de acuerdo, pero yo creo que él, que tiene una visión desde el Vaticano, se da cuenta de dónde andan los problemas. Para no seguir alargando, es una introducción para que sepan que la Iglesia no tiene crisis, la tienen los hombres y las personas que ya un poco han aflojado su fe, su manera de entrega, su renuncia, y es por eso las congregaciones algunas han perdido personas. Miren, yo tengo una frase aquí para empezar, que dice: agradecemos el pasado porque se realizó, pero el futuro, óiganlo bien todos, y todo el mundo lo ignora. Lo ignoramos porque el futuro, vuelvo a repetir, según como vivamos hoy nosotros el presente y dejemos las raíces, como voy a explicar en algunos de los detalles, el futuro tendrá su razón como uno la ha tenido, porque imagínate, 68 años en esto, si habré pasado problemas en la congregación sin contar en la iglesia. Pero el futuro lo ignoramos, depende de nosotros hoy y actualmente cómo vivamos. Y a Dios le decimos, y a tu custodia, Señor, a tu custodia, vigilante que tienes con el hombre, porque no te olvidas de ellos aunque te dejen a ti. Dejamos lo que está delante, lo que está delante. Así que fíjense bien, a tu custodia, Señor, esa custodia vigilante, dejamos lo que está delante y lo que venga en un futuro. Ahora, fíjense bien, aunque me alargue, voy poniendo bases. Yo hoy en la oración que hicimos con todos los maestros de secundaria antes de la reunión sobre Juan Bautista de la Salle, una de las partes decía: son sus hijos testigos de tu verbo. En sus obras resuena tu verdad. También su familia, la de Juan Bautista, al paso de los siglos mira siempre la estrella de la fe. Fíjense, un futuro. La estrella de la fe mira adelante. Porque mira que los hermanos, aun cuando él tuvo que abandonarse y se irse a Parmenia, y lo tuvieron que ir a buscar que regresara, si él le dejó las ideas a los hermanos, con qué fortaleza mantuvieron el espíritu del instituto. Y por esa crisis, cuando un fundador lo rechazan para que no sigan los hermanos, como ellos con los principios y las bases y la doctrina de La Salle mantuvieron el instituto a pesar de todo, y lo fueron a buscar. Ahora, los romanos, Pablo también, desde que Cristo nació, si ese José no estaba atento a que él sabía que aquel, él era el padre putativo, que era el Mesías, porque él vivió muchas cosas, el nacimiento, los magos, la huida de Egipto, cómo se lo... Sabía quién era aquel joven que iba creciendo, lo iba cuidando. ¿Qué crisis más grande es de Herodes que nos persiguió? Sin embargo, Dios, como dije, le puso a José las ideas clave para ir salvando a aquel niño de que no se fuera a morir, porque sabía que era hombre y lo podían matar, aunque él pensaría que era el Hijo de Dios y que era el mismo Dios, porque Jesús y el Padre son una misma cosa. Entonces, ya desde ahí hubo crisis de los hombres, pero no en la fe de los individuos que se consagraban y se entregaban a esto para que hubiera un futuro. Y miren, Pablo, cuando tenía problemas, porque los tuvieron muchísimos, y lo vemos en las epístolas, yo les puse hoy en unas lecturas como si fuera el Señor de La Salle, que nos los está diciendo a nuestros colaboradores y maestros. Y yo le puse, decía: ahora pues, hermanos míos, como si Juan Bautista de la Salle se lo dijera, como Pablo le dijo a los romanos en los momentos de la crisis: hermanos míos, os ruego encarecidamente por la misericordia de Dios, que le ofrezcáis vuestro cuerpo como hostia viva, santa y agradable, en el culto tradicional que debéis ofrecerle. Dice: y no queráis conformar, fíjate bien, y no queráis conformarse con este siglo, decía Pablo a los romanos, antes bien, confórmense con la renovación del espíritu que hubo. Eso es lo que tenemos que hacer. No renovamos el espíritu, no renovamos creatividad, no volvemos a lo que quiere el fundador, es inútil. Tendremos problemas para un futuro. Antes bien, confórmense con la renovación del espíritu a fin de que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios. Y dice Pablo, ¿qué es lo bueno? ¿Y qué es lo agradable y perfecto? La crisis de los romanos, pero Pablo se lo dijo. También les dije hoy a los profesores, como si fuera Juan Bautista de la Salle que nos los dijera, nosotros también sabemos que todas las cosas cooperan al bien, ¿de quién? De los que aman a Dios. De aquellos, decía Pablo, digo, que Él ha llamado según su designio. No nos equivocamos, pues a los que Él tiene previstos, también los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo. ¡Ah! ¡Qué duro! Que nosotros fuéramos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cómo no va a haber un futuro en personas que tengan estas ideas que dejan en la Sagrada Escritura? De manera que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y le decía a los profesores lo que dijo Pablo, y a estos que ha predestinado, también los ha llamado, a quienes ha llamado, también los ha glorificado. Todo te llama, te glorifica, te da los pasos, que tú lo abandones, tu problema. Así que el futuro depende de hoy, el presente de nosotros. A mí me gustó mucho de César Pablo Campo, en uno de los escritos que fue a un foro, ¿verdad? De un libro de un tal Josef Roca Tresens, que hablaba del futuro de la vida religiosa. Hizo un libro, La agonía de las órdenes y congregaciones religiosas. Pero las ideas que el hermano César Pablo Campo fue sacando de allí, yo las quiero realizar con ustedes, porque estuvo en el foro, pero muchas cosas, es un sociólogo, y tú sabes que toda esa gente siempre ve lo negativo en las congregaciones y en la religión, y no ve también la gente buena que hay y el futuro que esa gente va creando para que siga las congregaciones. Y dice, me gustó mucho lo que dice César Pablo, el mismo título del seminario llama la atención, el futuro de la vida religiosa. Y más, dice él, cuando sabe que el ponente, ¿qué hubo? Lo dice César, que el ponente no es precisamente un religioso, sino un observador de nuestro estilo de vida. Y en eso se basan para hablar. Alguien que mira desde fuera, fíjate lo que dice Pablo, alguien que mira desde fuera, desde la óptica de la ciencia. José es un autor de un libro de la agonía de las órdenes de la congregación religiosa, como les dije, en donde hace uso de datos estadísticos y a través de una serie de más de 100 entrevistas a distintos religiosos del mundo. Imagínate, expone la crisis que la vida religiosa va arrastrando desde los años 60 en cuanto a su disminución numérica. He vivido desde los años 60 la disminución, y a pesar de aquella disminución, los lasallistas siguieron fundando fundando hasta universidades, como vamos a ver. Ahora, dice, pero me encanta lo que César analiza y que creo que el Espíritu Santo lo ayudó. Dice, para comenzar, les comparto un dato que me dejó pensando. Es una referencia a nosotros mismos. Y yo lo veo y lo palpo porque yo viví los años 60 y 70, que no existía él. Los hermanos de la Salle, los cuales hemos disminuido en un lapso de 60 años en un 80% en cuanto a número de hermanos. De ser más de 16.000 antes del concilio, ahora nos encontramos en un poco más de 3.000. He vivido todo eso. Desde allí surgen muchas preguntas, dice Pablo, que de alguna manera el seminario no resolvió a cabalidad, ni lo hizo el libro de este autor. En especial, aquella que expresa, ¿por qué nos ha pasado esto? Pero es hermoso la respuesta que fue agarrando este hermano en ese, en esa reunión de la disminución o crisis de la vida religiosa. Porque él dice, cuando yo todo aquello, es importante, esto sí lo puso el hermanito, es importante hacer notar que la visión de José es la de un externo, por lo tanto es incompleta, dice el hermano. Falta allí lo que yo he estado hablando aquí en todo esto, una visión de fe, que no la tienen. Nos miran como si fuéramos un obrero de una fábrica, que voy a vivir de un salario. Y él habla aquí la situación de fe, le decía él. Distintas ópticas, pero creo que su visión también nos hace falta, hasta nos sacude y nos saca de la autorreferencialidad tantas veces comentada por el Papa Francisco. Así que la falta de visión de fe que nos arroja a interpretar la situación desde la disminución a través de las distintas ópticas. Idea que me gustó mucho de él. Hay que oír fórum y oír todo, pero no irnos con lo negativo. También hay que contestar lo positivo que tenemos. Y dice, les comparto algunas ideas claves del seminario, las cuales pueden ayudar a continuar, dice, la reflexión-acción acerca de nuestra constante formación de identidad. Constante formación de identidad. Presente y dejan para un futuro. Pone tres cosas, me encantan. Él dice, la literatura sobre la vida religiosa se siente mucho más a gusto repitiendo las excelencias de dicho estado. Repitiendo las excelencias de dicho estado. El sentido sobrenatural de la vocación, que lo olvidan esos sociólogos, y la sacralidad de sus vidas. Es natural que resulte más reconfortante recrearse en los fundamentos doctrinales y rememorar la historia que preocuparse por un futuro incierto. Clave cómo agarró la onda este hermano en ese congreso. Y pone, algunos institutos, ya entrados los años 70, se lanzaron una multiplicación, y me consta que soy testigo de esto, y expansión de sus obras. Con ello, más que una huida hacia adelante, daban a entender que para ellos se trataba de una turbulencia pasajera. Lo viví en los 60. Uno pensaba que al irse tantos de hermanos, que éramos más de 500, y nos quedáramos casi con 120 cada distrito, no pudieran realizar lo que han hecho esos hermanos con las vocaciones nuevas que venían, todo lo que han fundado. ¿Cuántas universidades? Hasta buscaron lugares para ocuparse de los pobres y de todas esas personas que necesitaban de lo que deseaba Juan Bautista de la Salle. Dice él, algunos institutos, ya entrados los años 70, se lanzaron a una multiplicación, como dije, expansión de las obras. Ahora, él pone, un instituto religioso de vida activa puede ser la única respuesta allí donde todo lo de ser la única respuesta allí donde todavía o especialmente hoy la acción de los gobiernos no es capaz de atender las necesidades esenciales a donde la sociedad nuestra, carencias externas y más apremiante. Ahí ven ustedes otra idea que él sacó y que aquel sociólogo, no, las carencias, porque el gobierno, no voy a, interpreten, todo para el futuro. Solo han, dice, sobrevivido las instituciones que han tenido la capacidad de responder, fíjense bien, la capacidad de responder a las sensibilidades de cada etapa de la historia, o de cómo sigue el proceso de las congregaciones. Y él pone aquí que algunas de las líneas esenciales que el autor propone para abordar la crisis son las siguientes. Fíjense bien, él las pone, aquel lo dice el sociólogo, pero nosotros ponemos la parte sobrenatural, la vocación escogida, elegidos para tal cosa, y sobre todo la fe y la sacralidad que tenemos que tener nosotros. Y pone, tomó César esto, que le puso esto, ampliar las formas de integración personal a los institutos religiosos y reinterpretar lo que se entiende por seguimiento de los consejos evangélicos. Bien. Construir, segunda, un nuevo modelo de vida religiosa. Yo creo que un nuevo modelo de vida religiosa, si los principios de esa congregación fue fundada para tal cosa, volvamos a lo nuestro. Mantener signos de reconocimiento. Y cuarto, tener un periodo para el proyecto, dice él aquí, renovador integral. A simple vista, puedo decir que este curso y estas líneas parecerían indicar que nuestra forma de vida ha caducado. ¡Ah! Pero dice Pablo, pero me parece que más bien es un signo de esperanza para seguir caminando hacia nuestra evolución y nuestro siguiente paso. ¡Qué hermoso! ¿Por qué ese va a venir a amargarnos la vida de que nos estamos ya caducos y cosas de esas, cuando no se ha dado cuenta que tenemos un instituto que desde Roma se ha ocupado por los capítulos de poner a actualizar el instituto, que a pesar de que tengamos pocas vocaciones, las tenemos y buenas, que son capaces de poner un presente para que el futuro de nuestra crisis religiosa no venga a disminuir y a desanimarnos el seguir adelante. También fíjense, hablando de las crisis, yo me encontré esto del Domingo del Buen Pastor, entre los que oía yo sacerdotes hablar, agarré ideas. Y este decía del futuro de la vida religiosa que Dios no está en crisis. Es más frecuente de lo que pensamos. Los creyentes decimos creer en Dios, pero a la práctica vivimos como si no existiera. Dios no está en crisis. Este es también el riesgo que tenemos hoy al abordar la crisis religiosa actual y el futuro incierto de la Iglesia. Vivir estos momentos de manera atea. Ya no sabemos caminar, dice el sacerdote, ya no sabemos caminar en el horizonte de Dios, ya no sabemos caminar en el horizonte de Dios. Analicemos nuestra crisis, dice él, y planificamos el futuro pensando solo en nuestras posibilidades. Se nos olvida, hermanos, que el mundo está en manos de Dios. ¡Ah, qué hermoso! Se nos olvida, hermano, que el mundo está en manos de Dios y no en las nuestras. Ignoramos que el gran pastor que cuida y guía la vida de cada ser humano es Dios. Vivimos como huérfanos que han perdido a su padre. La crisis nos desborda. Lo que se nos pide nos parece excesivo. nos resulta difícil perseverar con ánimo en una tarea sin ver el éxito por ninguna parte. Ahí les dejo las ideas. Nos sentimos solos y cada uno se defiende como puede. Según el relato evangélico, Jesús está en Jerusalén comunicando su mensaje. Y dice ahí, como hace Juan siempre, es invierno. Y para no enfriarse, se pasea Jesús por uno de los pórticos del templo, rodeado de judíos, y que lo acosan con sus preguntas. Jesús está hablando de las ovejas. ¿De cuál ovejas? De las que escuchan su voz y lo siguen. Aquellas otras seguirán su crisis, pero para estos no. Dice que en un momento determinado, dice Cristo, mi Padre que me las ha dado supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Según Jesús, yo creo que Dios supera a todos. Que los cristianos perdemos el ánimo no quiere decir que Dios se haya quedado sin fuerzas para salvar. Hermosa frase. Que nosotros no sepamos dialogar con el hombre de hoy no significa que Dios ya no encuentre ánimo para hablar al corazón de cada persona. Que las gentes se marchen de nuestras iglesias no quiere decir que se les escapen a Dios de su mano protectora, no quiere decir. Dios, hermanos, es Dios. Ninguna crisis religiosa y ninguna mediocridad de la iglesia podrán arrebatar de sus manos a esos hijos e hijas, como dice el Papa, que ama con amor infinito. Dios no abandona a nadie. Tiene sus caminos para cuidar y guiar a cada uno de sus hijos. Y sus caminos no son necesariamente los que nosotros le podemos trazar. Esa es una parte que yo quería dar del Domingo del Buen Pastor. Creo que no está en crisis. Ya hemos visto todo lo que he podido realizar. Pero como Cristo, el que está con Dios, no te abandona. Te vas, ahí dijo que si la iglesia está vacía, no quiere decir que Dios, porque no venga, no se va a ocupar de ellos. Allá ellos que no responden a la gracia que Dios va poniendo en el camino. Ahora quiero ver lo que nos recomiendan también en esa revista última que nos mandaron a los hermanos y que quizás nada más los hermanos la leemos, pero muchas personas también deben de saberlo y ellos con su celo y entrega gratuitamente sin pensar en ganar nada, sino en trabajar juntos con nosotros, realizar junto con nosotros la obra para un futuro, pero hay que poner el presente. ¿Qué nos recomiendan estos, este equipo internacional? Que puedo decir los nombres, tanto de Matamoros como uno de Monclova, como el otro de Gómez Palacio, el otro de Obregón, pero no decir los nombres, pero ya ustedes saben quién son. Y ellos dicen, hermano, queremos invitarlos a que sean más visibles, que salgamos de la cueva hacia donde están los jóvenes. Dicen ellos, su ejemplo nos ha hecho ángeles custodios, el ejemplo que le dieron a ellos los formadores. Hermanos, déjense ver, otra recomendación que nos dan, que con su sola presencia impartan y den una sensación de cercanía a los demás, que salgan de sus oficinas, hay que ir hacia ellos, que se vuelquen las aulas a los pasillos. Allí, dicen ellos, nos fortalecen los hermanos y nos fortalecieron. Y si estamos hablando es porque aquellos que nos hicieron marcar a nosotros el lasallismo y ser lasallista y que estamos trabajando no estamos de vago con las ideas, las queremos hacer obra, realizarnos. Y nos dicen, recuerden de nuestros hermanos acompañantes. Ellos dicen que les recuerdo. Los escuchaban con el corazón, dicen ellos. Nos veíamos los ojos, no al celular ni al reloj. Hoy somos capaces de estar en un grupo y suena aquel celular y ahí estamos con el dedito y nos importa la persona que tenemos enfrente. Y dicen ellos, niños y jóvenes, hermanos, están gritándoles que los atendamos. La figura de un hermano que está presente y te mira a los ojos, dicen ellos, en este mundo, me gustó la frase que pusieron ellos, en este mundo que tiende a despersonalizar todo, es un signo de esperanza. A pesar de eso, queremos conocerlos más allá de su puesto de función. Que no nos desanimemos juntos, que no estamos solos, que ellos están con nosotros aunque no vivan con nosotros. No somos miembros de una familia íntima, pero sí somos su familia. Muchos estamos aquí no solo por el pago, sino también por la calidez que la Salle irradia, el compromiso que promovemos y la esperanza que va dejando a todos a su paso y a su lado. Esas son unas cuantas ideas de este equipo internacional lasallista que están entregados, están a dejarnos ideas presente para que tengamos un futuro. Ahí está. Ese es el futuro del lasallismo y el futuro de la iglesia y el futuro de todo. No nos aplastemos ni nos deprimamos por lo que está sucediendo. Dale, porque Dios está contigo, como dice Jesús, y el Padre no abandona a nadie. Lo abandonaremos, pero aún abandonando a Dios, Dios, dice Jesucristo, sigue al lado tuyo. Viva el futuro que estamos dejando en el presente los lasallistas, porque no nos rajamos y le haremos caso a ese equipo. Y las ideas de Pablo con el filósofo y las que di yo del domingo del buen pastor, todas esas son bases que nos hacen asegurar un futuro a la iglesia y a la sociedad y a la congregación lasallista. Gracias.